qué nos quedamos? A ver si nos pueden decir qué nos quedamos.
Bueno, pues esta semana sí fue un poco complicada en cuestión de la atención a las víctimas. En las fiscalías que atendemos principalmente de las AMPEVIS, que es sobre los temas de violencia de género, fue una semana que no tuvieron, supuestamente desde hace 8 días, el sábado pasado, hasta el día martes, el sistema que le dicen el SICOM, pues no podían subir, no podían iniciar, no podían hacer nada absolutamente en las fiscalías en cuestión de iniciar las carpetas de investigación.
Ajá.
Y pues todo ese tiempo iban las víctimas, pues obviamente les decían esas situaciones, y pues las personas, las usuarias se iban pues decepcionadas y pues con los golpes, con las situaciones de violencia, con las situaciones del abuso sexual, de violaciones, del tema que fueran a denunciar. Fue muy complicada y pues al querer reinstalar esta situación del servicio, el día miércoles comenzamos a checar si ya habría la posibilidad de que ya el sistema se estuviera abierto, habilitado o compuesto, no sé. Nosotros no sabemos de por qué falló no tantos días. Sin embargo, pues ya llegamos a la atención y pues nos damos cuenta que el Ministerio Público que le tocaba en el miércoles, pues estaba enfermo y que ya se iba. Se fue a cuestiones médicas, no sé, se fue con el médico a revisarse y se quedó el que está ahí en el AMPEVIS de Nesa. Normalmente estamos por las tardes y pues se quedó pues según iniciando carpetas, ¿no? Esta persona ya habíamos tenido pues la oportunidad de conocerlo, ¿no? Y pues esta persona viene de otra fiscalía especializada.
Ajá.
De una especializada de desaparición que también está en Nesa, donde pues siempre cuando íbamos en la madrugada normalmente no atendía a las víctimas, no atendía pues la necesidad de las personitas a decir que pues su familiar pues había desaparecido, su hija, X, ¿no? Y siempre tuvimos ahí un conflicto con él desde el fiscal anterior, que era Roberto Camacho, y hasta hoy, que es el fiscal Rueda. Esta persona, pues primero, por ahí por lo que dicen, la pasan primero a la Fiscalía Regional. La Fiscalía Regional tampoco lo aguanta y lo mandan a la Fiscalía de la AMPEVIS de Nesa. Y ahí lo tienen. Ahí lo tienen, pues, iniciando según en turno, iniciando esas carpetas, pero pues la verdad no da la atención adecuada, ¿no? Esa es la situación, pues. Todo el miércoles se volvió a perder. Él definitivamente no quiere atender. Él solamente atiende a los abogados, ¿no?, que llevan a las víctimas, pues porque les pide, obviamente, su dádiva, ¿no? Es demasiado corrupto el tipo. Se le hizo de conocimiento al licenciado Vladimir, que es el coordinador de ahí, o el encargado de ese AMPEVIS. Porque pues como siempre les marcamos a la maestra Norma, que es la coordinadora regional, y pues a veces nos contesta, a veces no. Bueno, pues en esta ocasión se le avisó a él y pues nada más dicen lo voy a checar, cuando pues tenemos una fiscalía especializada que se llama de anticorrupción, donde pues si estás dando aviso a lo que está pasando, pues no lo pones, ¿no? No lo pones ahí no van por él, ¿no? Ni siquiera le inician carpeta ni nada, pasando por alto la corrupción que existe ya y que ya se les dijo, que nosotros lo vimos, ¿no? Que se le dijo a esta persona que he sido una de las primeras que ha señalado esas cuestiones, y no solamente con los coordinadores, no solamente con el encargado, sino pues también directamente con él. Ha sido muy grosero. Él indica que pues la organización, principalmente la que la dirige, que soy yo, que es Amor y Rabia, pues yo como presidenta que tuve mucho que ver con el despido de la Fiscalía de Desapariciones porque me quejaba con el fiscal Rueda, lo cual es totalmente pues negativo. Solamente nosotros tenemos ahí videos de cómo atendía a las víctimas, se los pasamos al fiscal y dijimos que no podía tener a estas personas ahí. Ahora en esta cuestión del AMPEVIS, cuando es más complicado el tema, cuando hay mucho más víctimas, cuando tienes que tener más sensibilidad, que vemos que este tipo no la tiene, pues no hacen nada, ¿no? No hacen nada. Entonces ahí nos hicimos la pregunta de dónde están todas las plazas que estaban cuando estaba la anterior coordinadora, que es Elena Corral. ¿Dónde están esas plazas, no? Porque cuando llega la maestra Norma empieza a hacer un despido según, ¿no?, que no pasaron los de control y confianza y bla, 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 pero esas plazas ya no existen, tanto que si existieran, ¿no?, ese sentido, pues si alguien no me está sirviendo, pues yo hago la convocatoria para que llegue una persona que pase el examen primero y que sea pues obviamente sensible al tema y que quiera trabajar, ¿no?, principalmente, y que quiera atender a esas víctimas con esa necesidad, con esa situación emocional que llegan y que no son atendidas adecuadamente, ¿no? Entonces ese es el tema que pues no entendemos, porque esas plazas ya no existen, ¿no? Y cuando vemos, por ejemplo, al que representa ahí, al encargado de ese AMPEVIS, el licenciado Vladimir, que ya traía hasta lentes de marca, cuando antes pues traía de esos corrientitos, ¿no?, zapatos de marca, y bueno, pues ya sabemos dónde quedaron las plazas, ¿no? Entonces sí necesitamos, ¿no?, inclusive pues este video va para un llamado para el fiscal general de justicia del Estado de México, porque no puede estar pasando esto. O sea, no podemos llegar a una reunión que ya la tuvimos y que yo le hice hincapié en que pues necesitamos más personal, y que él solamente rapidísimo y me contestó demasiado rápido, ¿no? En un minuto me dijo: no hay presupuesto, ¿no? No hay presupuesto, disculpen, pero esas plazas estaban desde antes. Esas plazas existían desde que estaba el otro fiscal. Llega este fiscal, comienza a cerrar fiscalías y ahora comienza a quitar plazas de las que ya se habían ganado en la lucha que nosotros tenemos día a día, ¿no? Y en la lucha que han hecho muchas de las feministas, queramos o no, feministas radicales que han venido a exigir que se trabaje. Digo, y al final de cuentas, pues no han hecho nada, ¿no? Esto se está cayendo cada vez más y más y más. Y vemos, ¿no?, en una lista de un libro de gobierno que llegan 20, 30 personas, 30 mujeres con sus situaciones, hombres también, digo, hay de todo porque pues es violencia de género, y vemos que de esas 30, pues nada más atienden 3, ¿no?, o 4 o 5, ¿no? Y pues las demás no son atendidas. Y las otras, pues se aburren, se cansan, las cansan ellos, las batean, como nosotros decimos, y les dicen que vengan al otro día, y es todos los días, ¿no? Todos los días es lo mismo, ¿no? Y pues al final, el día jueves, pues obviamente como no se tiene al MP, pues otra vez van las víctimas, se forman, se anotan, llegan desde las 8 de la mañana, hay personitas que luego llegan desde las 6 a anotarse y tampoco las atiende el MP de turno, las atiende el otro, no quieren atender, dice que por qué ellos van a trabajar más que el otro, que ya salió. O sea, es un tema muy complicado, y muy complicado porque todos los que están ahí de turno son hombres. O sea, todos no tienen esa sensibilidad. O sea, no quieren trabajar, están viendo lo que hace el otro, ¿no? Yo decía, bueno, yo creo que aquí les hace falta, ¿no?, tener un poco más primero de sensibilidad. Y pues en ese tema también yo les decía, ¿no?, pues es que también la fiscalía, si en lugar de estar diciendo cosas o haciendo cosas que no deben, ¿no?, o que son pues mínimas, deberían de alguna manera pues darles un incentivo, ¿no?, para que pues se apuren, ¿no?, y atiendan a las víctimas, ¿no? Yo daría un incentivo por la mejor atención, ¿no?, por ejemplo, o yo daría un incentivo por la mejor atención y la vinculación, ¿no? Entonces eso es un tema de verdad muy complicado, muy complicado.
Bueno, pero yo creo que va a ser casi imposible que les den un incentivo, si el principal incentivo pues es el su pago, ¿no? De su quincena o no, la verdad no tengo ni idea cómo les paguen. Yo sé que les pagan, les tienen que pagar, no creo que lo hagan de a gratis, pero pues también, o sea, hablando en razón a la verdad, son denuncias y denuncias tras denuncia, y si es un trabajo enorme, ¿no? Es un trabajo visceral que tienen que atender los ministerios públicos. Esto no justifica que no lo hagan, pero sí considero que está rebasado esa situación. Está tan rebasado que por eso se solicita más personal para que atiendan a las víctimas. No todas las víctimas siguen su carpeta, pero también hay muchas, y de delitos graves como abuso sexual a menores y violación. Y no es por menospreciar o discriminar a los demás delitos, pero bueno, esos son delitos que deben que ser atendidos de manera inmediata y darles seguimiento pronta y expedita, como dice la ley. Es claro que aquí la situación a la cual nosotros existimos como organización no gubernamental, que es la Defensoría de Derechos Humanos, Human Rights, su principal objetivo es que no se vulneren un derecho, y lo que hace el Ministerio Público es vulnerar un derecho a la justicia. Le está negando la justicia a las mujeres, a los niños, a los adultos y a cualquiera que vaya ahí a realizar una denuncia que tenga que ver con género. Es realmente pues sí, muy insensible esa parte. Yo en cierta manera los entiendo a los ministerios públicos, no porque sean de mi género, sino por la gran carga de trabajo que tienen. Pero bueno, pues si es necesario pues contratar a otra persona, pues adelante, ¿no? Lo malo del asunto aquí es de que si contratan a otra persona, como es en el caso del Ministerio Público Marcos, y no hacen nada, pues entonces ¿para qué contratan a otra persona? Mejor que no contraten a nadie y que se quede así, porque es más doloroso para las víctimas estar ahí suplicando que les inicien una carpeta de investigación por X delito, cuando el Ministerio Público les está coartando su derecho el acceso a la justicia.
Sí, lo entendemos, pero sí es, bueno, es complicado, sí, digo, no lo voy a negar. Lo que yo estoy diciendo también concatena lo que tú dices, porque al final sí son muchas víctimas las que van, pero ese es el tema, no tienen sensibilidad, no hay sensibilidad. No hay deseos, o sea, van, ya es como un trabajo metódico, ¿no? Ya es como el cansancio, ¿no? Como el hartazgo, ¿no? A veces yo les veo la cara y se hartan de tanta gente, ¿no? Y de que, bueno, ahora te manda esta, te manda el otro, luego te llaman por teléfono y no tienes que atender a ella, ya te voy a mandar a otra persona, y así, ¿no? O sea, sí es complicado, pero yo digo que también tienes que tener esa responsabilidad de tu cargo, ¿no? De tu trabajo. Digo, yo estuve en esos menesteres, ¿no? De atender a usuarios, y pues yo siempre fueron atendidos todos y de buena manera, y a todos se les dio solución, ¿no? Entonces yo digo que sí se puede, siempre y cuando esas personas que estén ahí tengan, primero, la sensibilidad, segundo, que tengan responsabilidad sobre su cargo, y la tercera, que sean empáticos, porque si no son empáticos, créanme que no van a entender a las víctimas. No están ahí porque ellas quieren, están ahí por necesidad, pero tampoco se me hace justo de que ellas estén suplicando a que sean atendidas, cuando su deber es atenderlas, ¿no? Entonces ese es el tema.
Es un deber y una obligación constitucional. El primero constitucional, claro, es muy claro, ¿no? Es la protección de los derechos humanos, y el derecho humano al acceso a la justicia es uno. Entonces es su deber y su obligación, no lo digo yo, ahí está en la Constitución, párrafo tercero, en donde deben su obligación, y pero sobre todo que bueno, me reservo un tanto por situación de los padres, que deben que tratarlas con perspectiva de género. Si no hay perspectiva de género, que es lo que les falta mucho ahí, pues también no van a avanzar mucho, ¿no? Entonces pues sí, es lamentable esa cuestión, y bueno, nosotros siempre lo que hacemos es tener las bases, ¿no? No solamente porque ahorita tenemos un micrófono, tenemos un acceso a un medio de comunicación masivo como es la internet, el streaming, pues como lo tenemos, pues vamos a hablar y a decirnos, sino que tenemos las pruebas, ¿no? De que así es, que las víctimas se quejan, ruegan por justicia. Eso es sumamente humillante, que un ministerio público se llegue a tal manera de que ruegan y se humillan por la justicia y que clamen por justicia para que les inicien una carpeta de investigación. Vamos a pasar unos videos en donde vamos a dar cuenta de ello, de cómo las víctimas expresan ya su cansancio por estar ahí, no han comido, están desde muy temprano, ya se quieren ir a su casa, pero no quieren regresar porque, bueno, en este caso es violencia familiar, va a llegar con el agresor. Yo estoy de acuerdo que el documento no las va a salvar de cualquier otro delito. Eso nos queda claro, el documento no se va para enfrente de su agresor y les va a ayudar o va a sacar un escudo o lo que sea. Eso me queda clarísimo. Pero si el delito no se sigue, luego si ese delito, si no se sigue o no se persigue, se convierte en otra cosa. No, y ahí la fiscalía dice, no es que no vino a denunciar. No, sí vino a denunciar. El que pasó es que no la atendiste, tu ministerio público. Uh-huh. O sea, él ya sí vino y aquí estuvo 3, 4, 5 horas, pero tú no la atendiste y ahora ya es una situación de feminicidio o una situación de desaparición o una situación de lesiones, cuando ni uno de esos había pasado, ¿no? Solamente una violencia familiar por su pareja, su esposo, su exesposo, por su novio, por su concubino, lo que sea. No permitiste el acceso a la justicia, ahora ya son lesiones. Y si sigues igual, ahora ya es o desaparición y después se convierte en un feminicidio. O sea, eso no lo decimos nosotros, está claro ahí en el violentómetro, cómo la violencia sigue, y de acuerdo a nuestra a nuestra participación, a nuestra experiencia, ese violentómetro es casi como un papelito mágico que, como describe ahí la violencia, su crecimiento de la misma, es así como va, ¿no? O sea, no le fallaron, o sea, ese violentómetro está hecho
a la medida
por la investigación que hizo el Instituto Politécnico Nacional sobre la violencia. O sea, no es algo que se esté inventando ya, sino, ¿por qué? Pues porque así pasa. Entonces, vamos a pasar unos videos de unas víctimas que se quejan, se duelen de esa situación que no los tratan bien en el Ministerio Público. Vamos a verlos y regresamos para que opinemos al respecto.
Sin ser atendida y con mis golpes todavía. Entonces se me hace injusto que hasta para eso no me den una buena atención y me traten como si yo viniera a pedirles algo. Entonces, yo digo que cómo es posible que quieran que uno venga a denunciar si no nos dan la atención.
Pues, ¿cómo ven? ¿Cómo ven ahí a las víctimas?
Pero esto
es... Como literal, ¿no? ¿Cómo lo menciona la víctima? ¿Cómo quieren que venga a denunciar si ni siquiera nos dan la oportunidad de hacerlo?
Así es.
O sea, ya mejor dicho que eso, pues ya es imposible, ¿no?
Pero esto es de todos los días, ¿eh? De todos los días, o sea, como te comentaba, son alrededor de 30 a 50 personas las que llegan desde las 8 de la mañana y no son atendidas. Y cuando nosotros empezamos, cuando nosotros ya llegamos y comenzamos a ver, ya fueron atendidas, no fueron atendidas, pues nos damos cuenta que de esa cantidad que ya está ahí, pues ya la mayor parte ya se fue. Ya se desesperó porque siendo las 2, a las 3 de la tarde, pues obviamente ya no quieren estar ahí, ¿no? Porque nadie les hace caso, ¿no? Literal, nadie ve por ellas, ¿no? Entonces, esta es una cuestión de verdad que causa molestia cuando nosotros llegamos y cuando no han sido atendidas, no les dicen qué está pasando. Este Marco se está paseando por toda la agencia, sube, baja, sale y... O sea, de verdad que esta persona, no sé, parece hasta niño chiquito, ¿no? De verdad, o sea, se me hace una persona tan nefasta, ¿no? Es un hombre tan me vale madres, ¿no? Lo que esté pasando, que de verdad yo no sé por qué lo tienen ahí, ¿no? O sea, no entiendo, ¿no? Y no entiendo porque ya hay un señalamiento, no hay una denuncia, hay un señalamiento que hizo un abogado que le pidió dinero y que le dijo que fuera lunes, porque el lunes pues no íbamos a estar nosotros temprano, y el lunes iba a aprovechar para hacerle la denuncia, ¿no? Y aparte pues para que él recibiera la cantidad que le exigió, y le exigió 1,000 pesos, ¿sí? 1,000 pesos para él, pero si quería que se le hicieran en ese momento, eran otros 1,000 pesos para el compañero que iba llegando, o sea, para otro ministerio público, eran 2,000 pesos. Entonces, pues obviamente... Hay personas que lo van a dar y hay personas que no. Hay abogados que lo van a dar y hay abogados que te van a hacer un despapalle porque no atiendes a la víctima, ¿no? Entonces, desafortunadamente, esta persona, pues lo que él quería, ¿no? Este abogado, era pues que atendieran a su víctima. No dio el dinero, se acercó a nosotros y nos comentó lo que estaba pasando, que ellos ya estaban en la lista. Comenzamos a hacer el orden de la lista como siempre lo hacemos. Y es como pasa este abogado a que inicie la carpeta, ¿no? Entonces, no puede ser posible. Pero le comentas a estas personas, al licenciado Vladimir, a la maestra Norma, y pues nada más dicen, lo voy a checar, y pues nunca hacen nada, ¿no? Pero eso sí, ¿no? El día viernes, ¿no? El día de ayer, pues vienen a hacer otras cuestiones, ¿no? Porque... les impide tener un espacio para que coman dentro de la fiscalía, ¿no? Cuando, pues no les permiten salir, o sea, no les permiten tener una hora de comida, ni siquiera a los policías de investigación, ¿no? Que la verdad, pues ella no tendría por qué meterse, porque ellos tienen un coordinador, ¿no? Ella no tendría por qué meterse en cuestiones de la policía, policía...
¿De investigación?
De investigación, ¿no? Entonces... llega, les quita una mesa que tenían para comer y comienzan a decir cosas tan tontas, ¿no? O sea, y mientras en la sala, las víctimas esperando que las atendieran, ¿no? Pero ella, pues es un delito más grave, ¿no? Tener una mesa para que ellos coman, a que vaya ella y las atienda, ¿no? O sea, eso no es parte de las omisiones que incurren como fiscalía, el no atender, eso no es un delito, ¿no? Ni siquiera una falta administrativa, nada, ¿no? O sea, lo más importante es que no vengan a comer aquí, ¿No?
Es más delito comer que pedir una dádiva.
Así es, ¿no? Entonces, no puede ser posible. O sea, estamos en una fiscalía al revés, ¿no? O sea, de verdad, ya es insostenible esas situaciones. Nosotros como organización no gubernamental, ¿sí? Hemos decidido tomar ya acción más fuerte en contra de estas personas, ¿no? No en contra de un Ministerio Público que al final hace lo que tiene, como tiene, ¿no? A lo mejor no atiende a las 30, pero hay dos que pues atiende con lo que tiene y a la hora que tiene, ¿no? Entonces, pues básicamente es eso, ¿no? Se necesita más personal, sí. Vamos a comenzar a actuar para que nos escuchen. Y nos escuche la gobernadora, porque venían con el tema de las mujeres, de género, de la violencia que se vive, de las alertas de género, que muchos ni saben cuántas alertas existen en esos municipios con alerta de género, si es una, dos o tres, y ni siquiera por qué razón, y ni siquiera qué es una alerta de género. O sea, es muy grave, ¿no? Yo escuchaba ahorita que iniciaron las campañas en donde una mujer, ya de muchos años, que es Juana Bonilla, dice: vamos, mi proyecto es embellecer Nezahualcóyotl, mi proyecto es rehabilitar un deportivo de no sé qué, mi proyecto es para los hombres y las mujeres. O sea, me queda claro que sí, su proyecto sí es para hombres, ¿no? Si es para un hombre que desea otras cosas, ¿no? Y sí me queda claro que pues no sabe ni siquiera cuáles son los temas principales que hay que atacar. Si tú quieres ser presidente municipal, hay que atacar la inseguridad que se está viviendo, la violencia tan terrible que está manifestándose en este municipio y en otros más, con todos los que están en alerta de género, los 11 que están. Y ahora ya nada más no son los 11. Ahorita, si contamos, ya son más de 15 municipios los que ya cuentan con más, se incrementó la violencia. Entonces debieran ya de tener también su alerta de género.
Sí, bueno, es muy pues detestable toda esta situación, pero bueno, así está. Pues nosotros, como Defensoría de Derechos Humanos, tanto la organización no gubernamental que es Amor y Rabia, como Human Rights, pues estamos para eso, para ver que se cumplan las convenciones, los tratados, los convenios a nivel internacional que el Estado mexicano, me refiero al país, ha ratificado, para que tanto la violencia de todas sus formas, como la situación de la legalidad, la situación de la justicia, se lleve a cabo. No importa si es hombre o mujer, sino que se lleve a cabo. Ese es nuestro trabajo, que el Ministerio Público haga su función, cometa y haga sus funciones acorde a la ley, acorde a la Constitución. Y si es posible, siempre va a haber trabas en esto de las leyes, siempre va a haber una traba que está ahí y que tal parece que no nos permite avanzar, pero no es así. Es posible que exista, solamente pues la gente que está ahí luego pues no le importa, esa es la realidad, no le importa, ya está desensibilizado, no importa lo que pase, la cosa es que siga ahí, que reciba un sueldo, que lo perciba, vacaciones, bonos. Bueno, me refiero más bien a sus liquidaciones, si abandona el puesto o al fin de año, sus cantidades de dinero y nada más. No les importa, muy pocos, y yo me he topado en la fiscalía gente que sí busca eso, ¿no? Pero son nuevos, son los que van llegando, y ya cuando yo creo que ven y la situación, pues ya se convierte, ¿no? Y se convierten en gente que pues no es el mejor compañero, ¿no? Ahí. Pero bueno. ¿Algo más que desees agregar de este tema, de este punto?
Pues sí, porque ahí va, el tema de la lista. El tema de la lista se me hace tan ilógico, ¿no? Una lista que yo no la organicé, una lista que no eran, como dicen vulgarmente ellas, porque esa es una vulgaridad. Las víctimas no son de nadie, no son un objeto, no son mis víctimas. Ellas han tratado, y digo ellas porque ya van con estas dos coordinadoras, que quieren hacer pensar a la fiscal general de fiscal general de género.
Fiscal central.
Ay, perdón. Fiscal central de género, que esa lista que ayer tuvo tanto de qué hablar, esa lista eran mis víctimas, o sea, mis víctimas, y que yo quería que las atendieran de manera inmediata, y que no quería que atendieran a las víctimas que se anotaron el día de ayer en el libro de gobierno. O sea, gran mentira. Esa lista existió por las víctimas que no atendieron un día antes, que fue el día jueves. Las víctimas que se quedaron al último. Cuando nos decían, ¿quién me va a atender? ¿Qué va a pasar? ¿Por qué se fue el Ministerio Público? ¿Por qué hicieron esto? ¿Por qué hicieron lo otro? Les vamos a levantar el teléfono rojo. En ese momento, pues yo llamé al licenciado Vladimir y le dije, está pasando esto. ¿Qué va a pasar con ellas? Yo necesito que me digas cómo van a ser atendidas. Si me vas a traer otro Ministerio Público, dijo no. Tienen que esperar al que está y el que salió por una diligencia. Y en ese momento, ¿qué pasa? Pues que él no llega, pasan las horas. Y pues la desesperación de pues obviamente de las usuarias, de las víctimas, fue tanta que dijeron, o sea, necesitamos que ya nos den respuesta ya. Y la única que estaba dando la cara para la atención era yo. Y digo, era yo, porque estoy hablando de mis compañeros, de la licenciada Tavera, del licenciado Maya, inclusive hasta de mi hijo, que estábamos ahí. O sea, no sabíamos qué hacer. Ya habíamos hablado a medio mundo y nos decían nada más, esperen. Las que pudimos, hicimos, pues obviamente, predenuncias para, de alguna manera, tuvieran un respaldo y no estuvieran ahí nada más perdiendo el tiempo, ¿no? Las que pudimos y las que no llevaban lesiones, que siempre es lo que hacemos. Las cuestiones más graves, en donde ya existen lesiones o los abusos sexuales, las violaciones, las dejamos y les dijimos, ¿qué vamos a hacer? No podemos estar esperando. Ya casi iban a ser las 10 de la noche. Cuando, pues obviamente, al tratar, ¿no?, de alguna manera de sanear esa parte y de que sean atendidas de la mejor manera y de que ya no estén ahí, pues prácticamente perdiendo el tiempo, yo les dije, déjenme hablar con el licenciado Vladimir para ver qué hacemos. Yo le marco y me dice, así como está el libro del gobierno, así se va a hacer la lista, y esa lista se va a ser atendida mañana temprano cuando llegue el otro Ministerio Público de turno. Así, hágamela así como están. Yo comencé a hacer la lista como ya lo habíamos hecho en otra ocasión. Esa lista salió del libro de gobierno y ya se los comprobé. Así como nosotros vamos siempre viendo quiénes están todavía, son las que están en la sala. Esas son las que se marcan. Siempre yo la marco, cuando están, las marco con un guión. Y las que no están, las marco con un asterisco, en donde indicando que esas que tienen asterisco, sí, para mí son importantes porque no fueron atendidas. Y que se den cuenta que ellas, si vienen mañana o pasado, ¿desde cuándo estaban ahí esperando? Por eso les pongo asterisco. Cuando van pasando, les ponemos palomita, las que ya fueron atendidas y las que ya tienen una denuncia iniciada. Eso lo hacemos cuando estamos nosotros. Así comienzo a ver la lista, les comienzo a llamar y me comienzo a dar cuenta que ya nada más eran 10 víctimas de las casi 40 víctimas que estaban ahí esperando, y que las demás 30 pues ya se habían ido. En ese momento pues empezamos a hacer la lista de acuerdo a cómo se habían anotado, cómo habían llegado, porque ya ponen el horario, que lo que siempre nosotros solicitamos, de saber a qué hora llegan, precisamente para saber en cuánto tiempo las atienden. Esa fue una estrategia que solicitamos desde hace mucho y que ahora sí lo hacen, ¿no? Digo, hay cosas que han cambiado, afortunadamente, pero hay cosas que siguen igual o peor.
Bueno, y ahí es donde vemos cómo una cosa tan pequeña se puede convertir en algo muy grande, ¿no? En algo que completamente está fuera de la justicia, es errónea, es contraria, es completamente, ¿no? Y con esto pasaríamos a darle paso a nuestra víctima. Bueno, si yo sí la considero víctima, ¿eh?
Pues es que
indirecta, se le dice jurídicamente, pero pues como si fuera sido parte de ella, ¿no? El caso de Sinaí, que empezó por una situación y ahora ya es una situación a nivel nacional, ¿no? Entonces vamos a agregar a Paola, familiar de Sinaí, para que nos cuente qué es lo que lleva hasta ahorita la cuestión del caso de Sinaí y nos diga qué es lo que piensa. Tienen una movilización para el día miércoles a las, me parece que a las 4 de la tarde, si no, ahorita que nos corrija ahí en el Coyote, en la Glorieta de Nezahualcóyotl y Pantitlán y Avenida López Mateos. Entonces, Paola, ¿cómo estás? Cuéntanos. ¿Sí nos escuchas? Bueno, vamos a dar un tiempo para que pueda regresar Paola y nos pueda comentar. Mientras tanto, pues vamos a ver lo que va a pasar el día miércoles, me parece. Dejen, comparto lo que es la. A ver, vamos a ver, ya regresó, vamos a ver si nos escucha. ¿Nos escuchas, Paola? Asiente con la cabeza si sí o no. No, se volvió a ir, creo que la conexión está mal, pero bueno, vamos a ver lo que pasó cuando... fue una audiencia, ¿no? Es una audiencia en donde, pues, lamentablemente la situación da un giro enorme para dar sobreseimiento o buscar el sobreseimiento del caso de Sinaí. Y, pues, la familia de Sinaí se molesta bastante. Vamos a intentar otra vez. Ya está aquí Paola. Paola, si nos escuchas. Sí, mira, igual si no es posible con video, igual detén el video para que se escuche el audio. Asienta con la cabeza si nos escuchas, porque nada más te vemos, pero no te escuchamos. Entonces, comentaba, hay una situación de... Pues en la audiencia, ¿por qué no nos platicas ya que tú entraste a esa audiencia? De manera así mega resumida.
Mega resumida, pues se le... pues quienes estaban en esa audiencia a raíz de esta movilización que se hace para detener pues los dos lados del Mexibus enfrente del Palacio Municipal de Nezahualcóyotl, en donde pues se logra tener contacto con la Fiscal Central de Género.
¿Pero por qué con la fiscal?
Pues porque ella fue la que ingresó en una de las audiencias con, obviamente, la fiscalía. Se metió, digamos, prácticamente se metió a un asunto de un homicidio, ¿no? Entonces ella entra con el ánimo de que, pues, que esta situación en contra de esta persona que es esta tipa, ¿cómo se llama? Roxana, pues ya se acabara el asunto, ¿no? Ya había una sentencia previa y todas estas cuestiones. Entra la fiscalía en la última, solicita una audiencia en donde se pide, pues, precisamente estas cuestiones. Se hace una movilización porque, pues, no puede ser posible que una fiscalía entre en un tema de otras fiscalías especializadas. Eso se nos hizo muy, muy, muy raro. Y pues obviamente es por eso queríamos tener esta reunión, para que nos explicara por qué fue que se toma esa decisión, por qué ellos llegan a solicitar esta audiencia. Ahí en el Palacio Municipal se hizo la reunión, en la sala que está arriba, donde está el fiscal regional. Ahí en esas oficinas, en esa sala de audiencias, estaba presente la fiscal, estaba presente... una persona que era una licenciada, una maestra que que está ahí, que de litigación, que está en los juzgados, la verdad ni me acuerdo, en los juzgados del bordo, estaba sus asesoras jurídicas de Sinaí, estaba la familia de Sinaí, estaba el papá, la mamá, estaba Paola, y pues obviamente pues estaba yo, ¿verdad? Pues se lleva toda esta situación a decirles que por qué habían, que nos dieran razón, por qué nos dan sus razones, supuestamente de razones de género, en las cuales dicen que no, que pues Sinaí intentó violar a Roxana y por eso es que ella decide matarla, y pues nos alegaban la ¿cómo se llama? El delito de,
pues, de excesiva defensa.
Ajá, bueno, que no fue así.
A ver, vamos a ver, ya está aquí Paola. Si nos escuchas, Paola, a ver, asienta con la cabeza. Si nos escuchas.
Sí.
Creo que sí nos escucha. Si no, bueno, a ver si igual puedes comentar algo, por favor. Bueno, la cuestión es de que a raíz de eso se hace una movilización, la que estamos viendo ahorita, en donde, pues, inconformes la familia de Sinaí, hace esta movilización, y que ahora, ya me parece a 3 años de la situación de Sinaí, para que no sea olvidada esta situación, desde el punto de vista de los familiares de Sinaí, pues una injusticia. Paola, a ver si nos puedes comentar algo para saber si nos estás escuchando, por favor. Aquí, bueno, sí, estamos, estamos viendo la cuestión de lo que ellos van a hacer el día miércoles 8 de mayo, que es lo que ellos quieren hacer, que están invitando, en este caso, a los ciudadanos, a 3 años sin justicia, el colectivo Justicia para Sinaí, que convoca a dignificar y conmemorar la vida de Sinaí Cruz. Caminata y manifestación pacífica, el miércoles 8 de mayo, punto de reunión, Coyote de Nezahualcóyotl, que está en Avenida Pantitlán, en la Colonia Evolución, a las 4 p.m. Será un evento simbólico y muy significativo. Se abordará la situación jurídica de Sinaí. Hasta donde yo me enteré y tuve cuenta de ello, al parecer se apeló, la apelación salió a favor de Sinaí. Posteriormente Roxana inicia un amparo y creo que ese amparo se lo concede la federación. Me comentaba a mí Paola que qué podría hacer al respecto. Yo leí el amparo, me entregó lo que era la cuestión de como un extracto del amparo, en donde sí resolvió a favor de Roxana, pero yo le dije que no se desanimara, que se podían hacer otras cosas más adelante. Hay mucho camino por hacer por la situación de Sinaí. Siempre los recursos son escasos y el tiempo y el cansancio pues son muchos.
Así es.
Qué bueno que fuera al revés, ¿no? Que los recursos fueran vastos y el desaliento y la desesperanza fuera poca. Pero normalmente es al revés. El recurso económico siempre es escaso, la desesperanza es bastante. Pero pues desde aquí les decimos a la familia de Sinaí, lamentablemente pues no pudimos tener contacto con Paola, para que ella nos explicara, pero este es un espacio que está para eso, ¿no? Aquí la situación es que se cuidan y que es nuestro trabajo velar son los derechos humanos. Y un derecho fundamental para Sinaí es tener justicia. Y a mi parecer no se ha cubierto esa situación solamente por situaciones políticas, por una agenda feminista que está impermeando el país, México, con esta administración que está a nivel federal. Es eso. Es esa situación, y que a raíz de que se está viendo que cada vez está teniendo más puestos las personas que administran el país, se están yendo más y se están tendiendo más hacia eso. Vamos a ver Paola, ¿nos escuchas? Ok, a ver si nosotros te escuchamos, a ver, por favor. ¿Puedes hablar? ¿Qué nos puedes mencionar? Sí se escucha, ¿no? Pero muy, muy lejos. Sí, sí te escuchamos, pero muy lejos. Ya ve lo que nos pasó. Vamos a leer unos comentarios que aparecen acá para darles. Nos dice René Alvarado, nos comenta, no hay plazas, entran por contrato, sin capacitación adecuada, poco personal, mucho trabajo, servicio deficiente y las víctimas padeciendo porque no ven llegar la justicia. Ese principio de la justicia pronta y expedita no aplica.
Así es.
Nos lo dice René Alvarado.
Bueno, yo mencioné de las plazas. Digo, al final son como los lugares, ¿no?, que tenían ahí. Si en el Ampevis había, un ejemplo, 20, sortías menos de la mitad, ¿no? Eso es a lo que yo me refería. No sé cómo está internamente, no sé, administrativamente no sé cómo se lleve esa situación, pero a mí lo que me comentaban que hacían un examen y que de acuerdo al examen y al examen de control es como se quedaban como ministerios públicos, al menos de esa especializada.
Bien, pues aquí Nao Cruz nos dice justicia para Sinaí.
Pues tiene que haberla, ¿no?
Y la va a ver.
Tiene que haberla, de verdad.
Fabis con Z Cruz dice justicia también para Sinaí. De nueva cuenta, Fabis Cruz nos dice la violencia no tiene género. Completamente de acuerdo.
Así es, siempre lo hemos dicho.
Esta organización no gubernamental, aunque tocamos temas, porque así lo dice, yo no puse el nombre, temas de género, no quiere decir que nosotros tengamos que ver nada más con situaciones de las mujeres. Hemos atendido varios hombres en Texcoco y en otros municipios que son violentados por su mujer.
Así es.
Y creo que hay muchos. Nada más que sigue permeando el machismo mexicano que no nos permite a los hombres ir a decir me pegó mi esposa.
Bueno, y uno de los MPs que en alguna ocasión en Chimalhuacán hace ya tiempo, y recuerdo, y se lo he dicho en su cara, porque pues, o sea, a pesar de que nos hablamos y de que tenemos contacto y de que a lo mejor ahorita ya esas cosas que teníamos ahí en desacuerdo, pues sí le hemos dicho, ¿no?, que en alguna ocasión nos peleamos porque él no quería iniciar una carpeta a un chico que su mujer lo violentaba muy feo, ¿no?, y que inclusive por desquite esta mujer le pone sus apellidos al pequeñito, dejándolo indefenso en sus derechos como papá, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, sí, sí lo hay, ¿no? Pero hay los pocos que se animan, ¿no?, y que pues prácticamente los acompañamos, ¿no?, en todo momento, para que esa situación de machismo que también está dentro de las instituciones, pues sea menos, ¿no?
Bueno, pues Fabi Cruz con Z nos dice basta de corrupción. Colectivo Nacional de Mujeres por la Igualdad, Justicia para Sinaí. Nuevamente, Colectivo Nacional de Mujeres por la Igualdad dice total apoyo a nuestros compañeros del colectivo en busca de justicia para Sinaí. Héctor López, justamente ahorita, justicia para Sinaí.
Así sea.
Aquiles Trevis, enciendan sus antorchas y afilen sus trinches y agrandezcan a la multitud, como diría Milei. Viva la libertad, carajo. Es un tema, la verdad yo no lo siento que sea complicado, es una situación política de lo que pasó sin ahí, es muy claro. El Ejecutivo Federal un día antes hace mención en el caso de Roxana, y al otro día, si no es casos, a dos días después de haberlo dicho, porque no quiero cometer error y no puntualizar bien, pero si no fue al día siguiente, fue a los dos días, pero no fueron más de dos días, después de lo que mencionó en la mañanera sobre el caso de Sinaí y Roxana, en donde decía, se le va a ayudar a Roxana porque ella es, pues ella es la víctima, ¿no? Justamente es lo que pasa, lo que tú mencionas el día de la audiencia.
Sí, pero también, bueno, ya descubrimos ciertas cosas, ¿no? Digo, todo tiene un porqué. Todo tiene un porqué porque este señor
¿Qué señor?
Este señor López Obrador, este tipejo que lo tienen como presidente, ¿no? Yo no voté por él, lo tenemos como presidente desafortunadamente. Tiene ahí a una persona, a una única feminista radical que se llama, o que le dicen, ¿cómo se llama esta persona?
No sé.
De la feminista esta que quería vender el caso de esta Valeria.
Ah, Frida Guerrera.
Ah, pues esta tipa de Frida Guerrera es la única que habla en las mañaneras, porque pues obviamente es igual de corrupta que él. Frida Guerrera inició, ¿sí?, en conjunto con unas chicas de Nezahualcóyotl, un colectivo que se llama Nos Queremos Vivas. Ella era su máximo para ellas. Entonces, por eso es que ella va a las mañaneras, le pide apoyo a López Obrador para el colectivo que ella está en avanzada en Nezahualcóyotl, que es Nos Queremos Vivas. Por eso se hace esto.
Pero es claro que es una agenda política. La verdad es que ahorita que concluyamos el tema de Sinaí, al final vamos a tener de invitado a Manuel Valdovinos. Espero que se siente que es un caso similar. Fue preso por 25 años por un muerto que está vivo.
Sí,
y que ahí está caminando. Yo pensé que los zombies no existían, pero pues ahí están. Y no fue una bacteria, no fue el virus del COVID-12, no fue este juego de Resident Evil. No fue quien lo convirtió en zombie, fue la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.
Así es.
Porque es un muerto que está vivo.
Bueno, antes de ir, sí nos gustaría ver si podemos otra vez enlazarnos con Paola, porque sí es un tema de verdad que a nosotros nos ha movido mucho por estas situaciones, en donde pues era un chico muy, 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 muy joven el que asesina a esta Roxana. Sinaí era muy, muy joven. Era inexperto, era un chico que pues obviamente venía de un lugar menos poblado, ¿no? Digamos, y pues él vino precisamente acá a Nesa pues para tratar de tener un mejor trabajo y ayudar a sus papás para mantenerlos. Entonces es muy grave que una persona, pues la verdad que después descubrimos que tenía ya situaciones, se le sacó plataforma. Y esta persona ya había tenido una situación de lesiones, ya había lesionado a otra persona, no recuerdo si era hombre o mujer, pero por ahí les di yo el dato al colectivo, y ya tenía antecedentes, ¿no?, de violencia. Entonces esos tampoco se tomaron en cuenta en ese momento que se tenía que tomar.
Creo que es importante hablar del antecedente, pero creo que es sumamente imperante hablar de lo que va a continuar. Si bien es cierto que el caso de Sinaí, a partir de que abrió, no quiero utilizar palabras fuertes porque no es el motivo de este programa, de este podcast, pero desde que habló Andrés Manuel López o Rebus, ¿no?, desde ese momento se vino el caño.
Sí, sí.
Y queda bien claro. Queda bien claro. Entonces, y ahorita vamos a tratar de que, aunque sea un par de minutos, vamos a continuar con nuestro, pues nuestro script que tenemos aquí, pero no vamos a quitar a Paola de ahí. Esperemos que logre, y aunque sea unos minutitos, para que ella exponga, ¿no?, la Sinaí.
Sí, sí,
no se vayan. Vamos a ver, Paola, si nos está escuchando, pues ahí que te presten un teléfono, una compu, pero tú no te preocupes, aunque sea unos minutitos, y si el programa se alarga un poco más del tiempo, no importa. Entonces, vamos a continuar. Bueno, para antes de esperamos sus comentarios, por favor, háganoslo llegar. Voy a nuevamente decir que es el 3 años de sin justicia para Sinaí, a 3 años de su partida. El colectivo Sinaí convoca a dignificar y conmemorar la vida de Sinaí Cruz. Creo que eso es muy importante. Caminata y manifestación, aquí no dicen de dónde a dónde va a partir, creo que ahorita que se logre conectar Paula, que no lo indique.
Bueno, nada más dice punto de reunión, me imagino.
Ajá, nada más dice coyote. Punto de reunión es el coyote, pero no, pero sabe, no sabemos de ahí para dónde, hacia los juzgados, hacia Palacio. Yo, desde acá, de los que me están escuchando, yo hago mi aportación, no es un mandato, no es nada, yo diría que de ahí a los juzgados. No, no, al Palacio, no, no lo veo consiguiente, de acuerdo a lo que quieran, ¿no? Si quieren expresarse bien, pues sería los juzgados, y si no, sería Palacio, pero yo meto mi cuchara y diré, no, yo, pues yo propondré a los juzgados, pero bueno, ¿quién mejor que la familia de Sinaí? Bueno, punto de reunión, Coyote de Nezahualcóyotl, en avenida Pantitlán, Colonia Evolución, a miércoles 8 de mayo a las 4 p.m., pues será un evento simbólico y muy significativo, se abordará la situación jurídica de Sinaí. Bueno, pues vamos a darle continuidad a lo que viene siendo nuestro programa del día de hoy. Paola, no te vamos a expulsar de aquí, de la transmisión, en cuanto puedas y puedas conectarte, pues vas a estar para que te podamos escuchar. Bueno, pues hablando del tema de Sinaí, que se concadena mucho con lo que vamos a traer, es con la periodista Anabel Hernández. La vamos a tener de invitada. No va a ser el día de hoy, aunque en el post decía que era hoy, pero hoy no va a ser. Va a ser posteriormente, porque su agenda, por su nuevo libro que sacó, que habla del, pues del señor este de la administración, ¿no? De la administración ahorita que está en Palacio Nacional y que fue uno de los causantes de que el caso Sinaí se fuera al caño. Y no lo voy a dejar de decir.
Bueno, se fuera al caño y muchas cosas más.
Y muchas cosas más, claro. Bueno, pues Anabel Hernández, con su nuevo libro, La Historia Secreta, AMLO y el Cartel de Sinaloa. ¿Quieres saber? Bueno, pues es que este señor es el señor que apoya la delincuencia, si no, no hubiera apoyado a Roxana, ¿no? Así de simple. ¿Quieres saber por qué AMLO abraza a los narcos? Pues hay que comprar el libro de Editorial Grijalbo.
Se ve buenísimo.
Ajá. De Anabel Hernández, una periodista sumamente informada. Lo que sí puedo decir es que ella no habla por hablar, tiene testimonios de las personas que vieron, escucharon lo que relata ahí en sus libros, tanto como Emma y las otras señoras del narco, como el otro libro que sacó, la segunda parte de Emma, de las señoras del narco, como en Los Señores del Narco, y ahora este. ¿No? Hace revelaciones muy fuertes y que bueno, nos va a mencionar qué es lo que ella, pues en este caso, va a o busca en con referente a la cuestión de Andrés Manuel y este libro, ¿no? Vamos a tenerla de invitada en este espacio a Anabel Hernández. Esperemos que no se prolongue, anda muy movida con la cuestión de su libro, pero la vamos a tener aquí para que podamos charlar sobre su libro. Pero pues mientras tanto eso pasa, pues vamos a ver qué nos dice Anabel.
Hola,
Hernández, ¿no?
Soy Anabel Hernández, periodista de investigación.
Creo que no.
Me encuentro en Harvard.
¿Está escuchando el audio?
Fui invitada a participar en un panel para explicar por qué el sistema criminal,
pero bueno,
que ha mantenido bajo su yugo a México en los últimos lustros, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se mantuvo intacto.
En una convención en Estados Unidos para tratar este tema de la
cuestión
de su libro.
¿Por qué López Obrador?
Entonces, pues ya nada más es falta
abraza a los narcos,
coordinemos con ella y sepamos qué es lo que, pues lo que nosotros vamos a platicar con referente al libro. Espero que lo puedan adquirir. Es parte de lo que vive Anabel Hernández y creo que es, aparte de que nos va a ilustrar, vamos a aprenderla, vamos a apoyar de cierta manera a ella para que pueda, pues para que pueda seguir publicando sus trabajos. Pues ya tenemos de nueva cuenta aquí a Paola, vamos a ver si podemos escucharla. Si no, bueno, pues ya.
Hola.
Ay, hola. ¿Tú nos escuchas?
Sí. Sí, yo sí los escucho.
viendo. Y pues nuestra siguiente concentración es justamente pues para conmemorar la vida de Naví, recordarlo, no como muchos nos recuerdan, y pues olvidarnos un poco de la forma tan cruel en la que falleció. Y pues creo que eso nos va a sanar como familia, y pues es una lucha que hemos decidido tomar, y pues la que estamos decididos a caminar ya, independientemente de los resultados públicos, pero pues esperamos que esto pueda conciliarnos un poco como familia.
¿Qué puedes decir, Fabi?
Bueno, nosotros obviamente siempre vas a tener las puertas abiertas aquí, tú lo sabes, en esta ONG que pues la verdad nosotros desde el principio que supimos toda la situación, pues obviamente estuvimos en contra de que no se hiciera justicia. A nosotros, como te comentábamos, nos llega el caso y no lo tomamos, aunque hubiera sido por una mujer o por era imperante apoyarlo. Pues porque era el tema de una mujer, pero nosotros dijimos no la vamos a apoyar, porque comenzamos nosotros a leer todo el expediente y dijimos no, ella es culpable y nosotros nunca hemos defendido a los presuntos. Entonces sí es importante esta situación, qué bueno que bueno en este sentido se den un espacio, porque necesitamos seguir escuchando el llamado de la justicia. Desafortunadamente en México es así. Si nosotros dejamos de hacer ese llamado, Paola, y yo te lo digo por experiencia, no lo vamos a adquirir. Entonces nosotros los cobijamos, nosotros los vamos a estar ahí, vamos a estar presentes y vamos a estar pendientes de cómo va a ser esta pues esto de recordarlo, ¿no? Lo que fue Sinaí, de decir pues que todavía vive con nosotros, de que todavía el aliento que tiene pues sus papás es gracias a él, ¿no? Gracias a su nombre. Y yo creo que es pues de aquí a muchos años, ¿no? El resultado que tengamos, y yo creo que si ustedes lo siguen pues solicitando, se les va a dar, de verdad. Nosotros cuenten con nosotros, siempre van a contar con nosotros, porque sí es pues una situación muy fuerte la forma en que le quitan la vida. Como yo decía, es un joven muy pequeñito, era un niño que casi no, porque pues no tenía malicia, ¿no? Al contrario de esta tonta que pues de verdad hace todas estas cuestiones, y la forma en la que termina su vida, ¿no? Y el derecho de quitarle la vida, o sea, ¿qué le pasa, no? Nomás por ser mujer, o sea, de verdad es despreciable esta mujer. Pues nosotros, ¿cómo va a ser este encuentro? ¿Cómo va a ser este memorial que se les va dar el acompañamiento el día 8, el miércoles 8 de mayo a las 4 de la tarde, Paola?
Sí, lo que tenemos planeado es, bueno, como se menciona en la convocatoria, entonces el nombre va a ser el Coyote, y hace un momento ya ha iniciado Andrés, ¿cuál sería el recorrido? Aún estamos por dormirlo, justo estamos en Palacio y Juzgados, porque ahorita con más que pedir justicia, queremos centrarnos en lo que fue, ¿no? Que dar a conocer a la sociedad que es sancionar. También era un ser humano, como ya lo dijo pues un joven de 22 años que tenía un proyecto de vida adelante muy largo, que vino acá a Mesa con sueños y aspiraciones, y que pues tenía muy poco tiempo, ¿no? un año y 5 meses, y todo lo que causó este caso, ¿no? Que muchos aprovecharon políticamente y mediáticamente para beneficios propios, entonces evidenciar todo ese tipo de actuaciones. Y pues al punto en donde lleguemos, vamos a preparar una semblanza de Sinaí, de dar a conocer qué es lo que le va a hacer, y estamos preparando un mural en tela de él, Y pues hay algunas actividades digitales en donde pues también lo recordemos. Eso es lo que hasta ahorita estamos montando y pues la verdad es un momento muy significativo, por eso también estamos haciendo un llamado a las personas que nos han enviado, a los testigos que estuvieron con nosotros apoyando durante todo este proceso legal, porque ellos fueron los últimos que estuvieron con él y quienes testificaron que evidentemente pues Roxana no estaba exonerada de culpa, porque ella llegó con agresividad desde que llegó al lugar donde estaba sin ahí, con violencia. Y pues eso es prácticamente.
Muy bien. ¿Van a tener, no sé, algún bueno, es pregunta, ¿no? ¿Un templete o sonido o algo para que uno pueda participar, Paola? ¿O solamente van a ser desde los medios digitales y visuales pictóricos?
Sí, solamente de los medios visuales. Y pues Invitáramos a que diferentes colectivos que nos han apoyado pudieran dar una participación, pero estamos dando la invitación para que nos acompañen, porque evidentemente han sido muy importantes en esta lucha, ya que desde un principio no creímos que alguien nos quiera apoyar, ¿no? Incluso yo siempre me he admirado de ustedes, me han dado apoyo, porque como ya lo mencionaron, ustedes son, ayudan a víctimas de género, también a mujeres. Pero ustedes tienen una visión muy imparcial de la perspectiva de género, y el colectivo se para sin ahí no está en contra de la perspectiva de género. Está en contra de su mala ejecución. Porque siempre a Roxana le dijeron que la están jugando con perspectiva de género. Tanto así se jugaron con perspectiva de género, que solamente le dieron 6 años y 2 meses. Entonces, no sé si es lo que quería, ¿no? Porque yo hasta ahora digo, ella le perdonaron asesinar a Sinaí. Los 6 años solamente fueron por lo que hizo después de que él estaba muerto y por lo que hizo con el cuerpo. Entonces, pues sí, hay que ser más fácil de esa forma y pues sí reconozco el valor de ustedes, que pues sí, hay muchas que tienen muy nada la idea de que mujer es el ser humano y pues hombre es el agresor.
Sí, claro. Bueno, pues yo creo que nosotros les vamos a acompañar ese día, a lo mejor no en esa hora, puede ser pues un poco después, o igual esa hora, pero ahí vamos a estar.
Sí, no, vamos a coordinar porque ahorita no sabemos bien, pero sí los vamos a acompañar, como siempre, te lo vuelvo a repetir, a ti y a sus papis, ya ves que son, la verdad, gente muy linda, a toda su familia. Nosotros siempre los vamos a acompañar y en efecto, o sea, nosotros no somos pues ajenos a estas situaciones. Digo, yo tengo un hijo y yo me sentí identificada en el primer momento con el tema, porque pues imagínate, o sea, yo me vi en el lugar de los papás de Sinaí y sentí horrible, ¿no?, la situación, y más que pues obviamente, como tú dices, ¿no?, pues mal tomado y yo siempre lo he dicho, esto fue más política que otra cosa, ¿no? Desafortunadamente, y a raíz de que uno va investigando, ¿no?, toda esta situación de qué rodeaba la decisión de un presidente a meterse en un tema que ni siquiera él había leído, ¿no?, ni siquiera tenía noción, pues ya fuimos hilando, ¿no?, de dónde viene esta situación, y no dudo que el juez que haya decidido esta situación y otorgarle el amparo a Roxana sea del grupo de Andrés Manuel, no lo dudo, ni por poquito, porque recordemos que ahorita están en ese tema que algunos jueces fueron obviamente comprados por una parte de la Suprema Corte de Justicia que ya no está, ¿no? Entonces no lo dudo que este personaje, este juez, haya hecho esta situación para pues quedar bien con su patrón, ¿no? Entonces no lo dudo ni tantito, pero hay que seguir con la lucha digo, se vienen mejores cosas. Este es de verdad un momento ideal, porque se vienen, están las campañas, hay que darles por ahí. Yo siempre lo he dicho, pues si quieren política, hay que romperles la política, como lo, nosotros lo estamos haciendo, y cuenten con nosotros para donde quieran que nosotros vayamos, ahí vamos a estar, Paula.
Claro, claro, muchas gracias. De verdad, si nos acompañan, bienvenidos.
Mira, lo que te comentaba yo en su momento cuando me mandaste lo de el amparo y te di unos tips, ¿no? Me habías comentado que iban a ir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y te dije, bueno, no sé bien el motivo por el que van, pero, y lo digo abiertamente, porque sé lo que está pasando en la Suprema Corte. Todos sabemos a nivel nacional e internacional lo que el Ejecutivo Federal quiere hacer con la Suprema Corte. Entonces, más que una enemiga de la magistrada, vean ahí en ella una aliada. Busquen los medios y nosotros podemos ayudarles adelante para que nos guíe y les guíe a todos en el camino para que en la medida de lo posible tome el caso de Sinaí la Suprema Corte. Porque es claro, o sea, también igual no quiero ser repetitivo ni reiterativo a lo que ya se mencionó, pero a mí nada más ahorita yo me partiría en tres puntos. Es el primero, cuando Andrés Manuel hace la mención en la mañanera; el segundo, que es la cuestión del amparo que mencionas; y el tercero es la Suprema Corte, que es claro que pues desde ahí viene la orden, ¿no? Hasta el segundo punto, ¿no? Es clarísimo por el cual esto no avanza y se está cometiendo una injusticia a razón de política, a razón de que ciertas personas estén en los lugares, sigan viviendo del erario y que la idea de que la cuarta T es lo mejor, pues siga siendo esa, pero no es así. Entonces, pues seguimos en contacto, Paola. Te agradezco que hayas estado con nosotros. Estamos esperando a nuestro segundo invitado. Parece que pues no va a estar aquí, ya está llegando la hora y no nos ha comunicado nada. Nada más vamos a pasar pues unas fotos ahí de su caso, vamos a hablar de él y daríamos finalizado este podcast en vídeo. Paola, un abrazo, nos estaremos viendo el 8 a las 4 de la tarde en la caminata y manifestación pacífica a 3 años de su partida. Y como alguna vez me lo dijo el señor Adrián Levarón, el olvidar el caso de mi hija Ronita es dejar de luchar por la justicia de ella, aunque la justicia no llegue. Eso me lo dijo el señor Adrián Levarón, y eso se los hago llegar a ustedes, Paola, la familia Senaí. Yo sé que es cansado, yo sé que, como lo mencioné, hay más desesperanza que medios económicos para seguir, pero no lo dejen, sigan y verán que el al final va a estar ese rayo de luz que todos estamos buscando. Pues por mi parte sería todo contigo, Paola. Te agradezco, un abrazo a ti y a tus familiares, a los papás de Sinaí. ¿Algo más que desees mencionar, Fabi?
No, pues les mando un fuerte abrazo. Nos estamos viendo y saben que siempre cuentan con Amor y Rabia.
Muchas gracias
por el espacio.
Muchos saludos y
gracias.
Nos vemos, Paola. Cuídate mucho.
Hasta luego, gracias.
Bye, hasta luego. Bueno, pues así la situación de Sinaí. Muy lamentable la cuestión, ¿no? De lo que está pasando, de lo que pasó, de lo que pues va a pasar al fin de cuentas, ¿no? Con el caso de Sinaí, que yo siento que si se deja de luchar, pues es lo peor. Bueno, pues Iba a llegar nuestro invitado Valdovinos, pero no, nomás no llega. Entonces, pues ya nada más vamos a pasar sus imágenes, vamos a hablar un poco del caso para que también los que escuchan del colectivo Sinaí vean que también llevamos casos que no específicamente tengan que ver con género. Pero que, pues, del zombie, ¿no?
Del zombie. Es que, de verdad, o sea, luego la fiscalía peca de cosas irreales, ¿no? O sea, es tanta su ansiedad por cuadrar las cosas que son, de verdad, ilógicos, ¿no? O sea, se salen de la realidad, ¿no? Los pobres por... No sé, no, la verdad yo no sé bien cuál era aquí la situación de culpar a una persona por un homicidio que nunca existió, ¿no? O sea, no entiendo. O sea, yo sí he visto que se cuadran delitos por supuestos delitos cometidos.
No, más bien, no, o sea, el delito existe.
No,
de los que tú mencionas. O sea, el delito sí existe. Ya sea el feminicidio, el homicidio, lo que sea, existe. Y lo que cuadran son los tiempos. Ah, pero aquí en el caso de Valdovinos, el homicidio no existe.
Pues sí, de un delito que nunca existió.
O sea, la Fiscalía General de Justicia crea zombies. Porque el muerto está vivo. Y por propia voz de Valdovinos, Manuel Valdovinos, pues creo que está radicando en los Estados Unidos. Un muerto con pasaporte.
Y todavía más ilógico, ¿no?
¿No? Y un muerto que el Estados Unidos le dio entrada, ¿no? Un país de primer mundo que te esculca hasta las muelas. Uh-huh. ¿No? Para que entres a ese país, ¿no?
¿Para qué entres a ese país?
Pues el muerto ahí está, ¿no? Entonces, les invitamos, toda vez de que pues Valdovinos no llegó, les invitamos a que escuchen su podcast, Una Vida por Otra Vida, así se llama el podcast, búsquenlo por Spotify. Ahí viene resumida toda su situación con respecto a su caso, que estuvo preso por 25 años por un crimen que él no cometió, que nunca pasó.
Que nunca existió.
Que nunca existió.
Solamente en la cabeza de estas personas tan maquiavélicas que lo hicieron real, ¿no?
Y que por esa situación estuvo preso.
Y aparte de la tortura, ¿no?
Bueno, fue torturado, incomunicado y demás, ¿no? Su caso, digo, retomando la conversación que tuvimos con Paola, que le digo que no abandone, su caso ya va a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya nos convocó, nos dijo que le ayudáramos en ese aspecto. Y también él no tiene recurso económico, pero él sí tiene mucha esperanza de que se le haga justicia.
Bueno, pues ahorita se ganó una recomendación, ¿no?
Se hizo una recomendación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos dio una recomendación para que se reabriera, pero a mí me pasó la notificación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde dice, tu caso se va a la corte.
Pues ya está más para allá.
Ya está más para allá que para acá.
No, hay que... Ahora sí que hay que decirle que hay que juntar recursos, porque el ir allá y exponer tu caso está cañón.
La verdad es que la vida pone a personas, ¿no? A lo mejor si nosotros no podríamos ir o no contáramos con los recursos, pero ahí está, la cosa es hablar y comunicarse. Ahí está el maestro Simón, ¿no? León, el que llevó el caso en la corte para que se eliminara la prisión preventiva oficiosa. Es una...
Bueno, el contacto ya lo tenemos aquí con el licenciado Mayor.
Entonces, él puede ayudar a Valdovinos y por supuesto que puede ayudar a Sinaí. Claro. Pero lamentablemente, eso sí lo digo, lamentablemente, pues se deben que agotar toda la instancia para llegar a ese proceso.
Así es.
Lamentablemente la justicia así es, ¿no? Tienes que agotar hasta la última queja. Y si no te hicieron caso en esas quejas o consideras que en todas esas que metiste hubo vulneración a tus derechos, lo atrae la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y si ve, lo pasa a la Corte Interamericana. Entonces, lamentablemente, el caso Sinaí pues va en camino, por eso les digo que no se desesperen. Se imaginan, o sea, en este caso de Valdovinos perdió a su esposa, perdió a sus hijos. se volvió a hacer una vida, estuvo 25 años por un delito que no cometió, de un zombi que ahí está vivo, ¿no? Entonces, pero él sigue con esta lucha animado de que puede ser. Obvio, como todos nos ha pasado, inclusive yo creo que a los de La Voz que estamos en este podcast, que luego no, como desconocemos, decimos, ¿qué vamos a hacer? Pero nos ayudamos de las personas que saben, como es el caso del maestro Simón, que estuvo en la corte, de la maestra doctora Padilla, que es muy ávida en las cuestiones constitucionales y del derecho penal, ¿no? Entre otros ahí que tenemos, bueno, los que hemos caminado, lo que nosotros sabemos, lo que nos puede aportar la familia Levarón y todos ahí en conjunto, junto con Sinaí, lo que Baldovino ya, él ya tiene un camino recorrido. Así y es. Que puede aportar mucho al caso de Sinaí.
Sí, ¿no? hay que invitarlo también para el día 8, a ver si puede dar una vuelta a Baldovinos, para que también le dé ese aliento a la familia. Yo siento que hay que hacer en conjunto con las organizaciones, con los colectivos, pues obviamente que no desesperen, ¿no? Este camino apenas comienza, desafortunadamente en México es así. Entonces sí, cobijarlos, tenerlos ahí presentes de que no deben desistir, ¿no? Tiene que estar siempre presente el nombre de Sinaí, hay que recordarlo siempre y hay que buscar la justicia esté donde esté, ¿no? Y la verdad lo que se pueda hacer. Y como les digo, ahorita hay que aprovechar, porque ahorita es temporada de sus campañitas y hay que llegarles por ahí, ¿no? Hay que llevar medios de comunicación, hay que hacer muchas cosas, digo. Al final, no se ha perdido la guerra, se perdió nada más una batalla, pero la guerra no la han perdido. Entonces yo sí, pues sí, aquí cuenten para ir a dar guerra a todos lados, aquí vamos a estar.
Sí, bueno, a lo mejor es una situación que a lo mejor Paola, no sé, los familiares de Sinaí no comparten y los entiendo, y que nosotros en su momento, estas dos organizaciones gubernamentales, a lo mejor no lo entendíamos hasta cierto punto, pero ya la trayectoria que hemos tenido, a lo mejor juntar lo político con las situaciones, como que decíamos, como que no, pero nosotros empezamos a visualizar que sí era necesario.
Así es.
Y a mí en lo personal, no sé a ti, no sé a los demás, a mí el que me abrió así los ojos para ver que todo lo que se mueve en el país no se mueve por una situación así de generación espontánea, como nos diríamos biológicamente. Se mueve porque la política lo hace que se mueva. Claro. Y uno de los casos de ese es el de Sinaí. No hay más. Eso sí, muchos más. El de Cassel, el de la francesa Cassel también, el del que era el fiscal general de la República, que lo agarraron por la cuestión de los desaparecidos, no me acuerdo, que lo agarraron en su casa y que estaba enfermo y que lo llevaron
al 43, ¿no?
Ajá, y que ahora ya lo regresaron a su casa, no me acuerdo del cuate este, ¿no? De Luna, y lo dice Anabel, fíjense, todo lo que hemos hablado aquí, desde las víctimas que están ahí en la fiscalía de Nesa, el caso Sinaí, el libro de Anabel y el caso de Baldovinos, todos van al mismo punto, nada se mueve en el país si no es a través de la política.
Bueno, pero no hables mucho de su viejito, se va a enojar Baldovinos.
Entonces, se maneja a través de la política. Y yo, como les mencioné en ese momento, yo no sé, ¿verdad?, lo que ustedes decidan, si van a ir de ahí a Palacio, de ahí a los juzgados, o de ahí a la LOP, no sé. Yo diría que de ahí a los juzgados, de acuerdo a lo que se busque, se los digo. Y así como les digo, que hagan de su amiga la magistrada.
Así es.
Hagan su amiga, porque el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces, hagan de ella su amiga. Si nosotros podemos acercar, pues adelante, sin problema. O sea, vemos la manera y vamos juntos, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto de todo lo que acabo de decir? Que ya vamos concluyendo este podcast. De que la situación es de que, aunque parezca que no es político, se tienen que meter en la política. Y no estoy hablando de que sean candidatos A, o que vayan y que le muevan un partido A, o que le hagan y le pongan lonas a un partido D. No, estoy hablando que se metan. Si hay que hacerlo político, político. Ejemplo, pues si pasó una situación y fue por una situación de la cuarta T, pues hay que acudir a un acto político de la cuarta T. Y ahorita hay bien hartos en esa huelgoyo, ¿no? Entonces, y hacerle la vida imposible, punto final. Entonces, ese es mi yo concluiría mi participación con eso.
Pues sí, hay que, ya lo estamos viendo, ¿no? Apenas tuvimos esa situación, ¿no?, cuando pasó lo que comentábamos en el programa anterior, precisamente de que tuvimos que ocupar la política, ¿no? El pegarles donde más les duele, ¿no?, que es evidenciarlos. Ellos no les gusta ser evidenciados, nadie le gusta ser evidenciado, pero ellos menos, ¿no?, que no están haciendo nada, que no saben del tema, que son ignorantes al mismo. O sea, de verdad, evidenciar a esos políticos es darles la vuelta. Entonces eso resulta, y resulta muy bien. Entonces nosotros, es una sugerencia que hacemos por experiencia, porque nos ha dado resultados, nos ha abierto puertas que nunca pensábamos, bueno, no nunca pensábamos, sino si nos había costado un poquito llegar, como por ejemplo llegar al fiscal, porque pues era un canijo que vino a cerrar todo y se cree casi el magnate, ¿no?, del Estado de México, ¿no? El tipo pues si le debe cosas y si cree que lo van a matar, pues que se largue de aquí, ¿no? Y se lo dije muy claro, ¿no? Ya ahorita con las próximas elecciones, con la gente que venga del partido que venga y la gente que se quede en la legislatura, pues hay que joderle, ¿no? Y hay que joderle para quitar a ese fiscal general, porque no está haciendo nada y se está encerrando. Entonces no puede ser posible que una persona así venga y encierre como si fuera su casa. Pues que se vaya a su casa y se encierre y que no salga, ¿no? Pero que deje trabajar a los demás. Ah, pero sí es bien bueno para tener como 50 elementos de las fiscalías con como escoltas, ¿no? Y fíjense, si tiene 50 escoltas, y esos 50 escoltas ya casi se lo iban a echar. O sea, que yo no sé dónde tiene esos escoltas, no sé si los esté rentando para la política, no lo sé, pero que tiene que rendir cuentas, ya llegó el momento. Y eso lo vamos a hacer con los que estén, con los que vengan en esa legislatura local, porque vamos a estar jodiéndolos desde ahí. Y como les digo, política es política, hay que evidenciar a esos políticos, hay que evidenciar a esas mañas políticas, hay que evidenciar a esos casos que están agarrados por políticos y por estrategias que ellos utilizan para verse más. O sea, para verse, ay, sí, vamos a defender a Roxana, ¿no? Dice el pinche viejito este. Vamos a defender a Roxana, ¿no? Ay, ya soy bien feminista. Ay, por favor, señor. Si no, pues sí, agarras a la que es más delincuente, ¿no? A la que ocasionó una muerte tan feroz. Pues sí, pues te has de identificar, porque pues tu mente sí es también bien puerca, bien cochina y bien extrema, ¿no? Entonces, pues por ahí va el asunto.
Bueno, pues ya estamos por concluir este podcast video. Pues a todas las personas que estuvieron aquí les agradecemos. Espero que sigan apoyando este proyecto o esta idea de hacer valer los derechos humanos, porque todo lo que se ha hecho en el país, se los puedo demostrar, es porque tanto las instancias internacionales de los derechos humanos, la Corte, las convenciones, es porque han mandado al Estado mexicano que así lo haga. Es porque en cuestión de desaparición, los protocolos, es porque esas cortes han mandado al Estado mexicano que así lo haga. No es porque ellos lo han querido hacer, porque son buenas personas y nos cuidan como dicen cuidarnos. Es porque a través de un ordenamiento internacional están obligados a hacerlo. Entonces, recomiéndenos, ahí aparecen nuestros teléfonos para que se comuniquen con nosotros y puedan seguir teniendo contacto con el de la voz. Y pues por aquí sería todo por el día de hoy.
Pues muchas gracias por habernos visto aquí, y nos volveremos a ver la próxima semana con más de esos casos increíbles de la fiscalía. Y pues aquí estamos.
Y de los casos a nivel país, ¿no?
A nivel país y todo, o sea, nos están dando la torre, pero bueno.
Ah, bueno, para ya concluir, solamente esto, que la ONU de Derechos Humanos también ya se pronunció contra la reforma a la cuestión del amparo. Ya tuiteó, dijo: toda reforma debe atender las obligaciones internacionales asumidas por el Estado y el principio de progresividad. Las reformas a las leyes de amparo y amnistía comprometen el acceso a la justicia, la protección de los derechos humanos y el combate a la impunidad y el abuso del poder. Les agradecemos, buenas noches a todos y nos estamos viendo en 8 días en otro el programa, bueno, en realidad se llama como Derechos Humanos, pero le ponemos cada vez que transmitimos la situación de qué pasó en la semana con referente a los derechos humanos.
Así es. Bonita noche a todas y a todos. Aquí estamos.
Gracias. ¡Vamos!